Ok, vamos a continuar estudiando la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Déjenme ver, ahí está. Ok. Recordar el lema con el cual estamos resumiendo el mensaje central de esta carta: seguir perseverando en las doctrinas correctas para cumplir dignamente con nuestro ministerio. Y esta es la segunda parte de este mensaje, de este estudio, de los versículos del capítulo 3, 1 al 9. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 1 al 9, es la segunda parte. Si alguno de ustedes no pudo estar aquí, no pudo ver y escuchar la primera parte, les pido que lo hagan, ¿sí? Porque está íntimamente relacionado con lo que hoy voy a explicar. Y voy a hacer solamente una muy, muy breve introducción y nos vamos a lanzar de lleno al texto y a la carta. A través de sus dos cartas, Pablo busca animar el corazón de Timoteo, su joven discípulo, que está pastoreando en Éfeso. Le da consejos útiles y lo pone en alerta sobre los tiempos sumamente difíciles y peligrosos que le ha tocado vivir. Y quiero que noten en este pasaje, por un lado, las características terribles de los falsos maestros, impostores espirituales, hombres religiosos, que aparentan piedad, pero que niegan a Dios con sus hechos. Y por otro lado, lo vamos a ver en el pasaje, las características de las personas que se dejan engañar por estos impostores, ¿sí? Muy importante los dos aspectos: engañadores que se aprovechan de la debilidad de personas que se dejan engañar, ¿ok? Entonces, para nosotros las dos cosas son sumamente importantes. La primera característica de estos impostores religiosos, lo vimos la vez pasada, es el amor a sí mismos. El amor a sí mismos. Este es, a final de cuentas, el origen de las demás características nefastas que están descritas aquí en este pasaje. Todas esas características negativas, pecaminosas, que describe el pasaje, fluyen del amor a nosotros mismos, por encima de Dios y de los demás. ¿Ok? Entonces, voy a leer nuevamente el pasaje. Recuerden que escogí la Nueva Traducción Viviente de manera especial. Normalmente busco otras traducciones que son más precisas, pero al estudiar este pasaje me pareció que la traducción era muy precisa y su lenguaje es tan claro que pienso que es muy útil. Entonces, Nueva Traducción Viviente, voy a leer de corrido los versículos 1 al 9. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes hijambres. Así que Dios nos ayude a no ser como estas personas que oían muchas cosas, pero no acababan de aprender, ¿sí? Dios nos ayude a aprender hoy lo que Él tiene para nosotros. Bien, entonces, me quedé la vez pasada para empezar el versículo 5. Dice Pablo ahí en el versículo 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Recuerden que yo les decía que al ver esta lista uno parece, o parece que está Pablo hablando de algún jefe de un cártel, de una organización delictiva. No, no, está hablando de gentes que se levantan de entre la iglesia de Dios. Eso es lo terrible, ¿verdad? Lo más terrible. Gente dentro de la iglesia en general, ¿verdad? Las iglesias locales y personas así se levantan. Entonces, observen lo que está diciendo aquí. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. En la Reina Valera tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia o el poder de ella, de la piedad, de la vida entregada a Dios, de la vida en reverencia a Dios. Entonces, estas personas, ¿verdad? Eso es lo engañoso. Tienen apariencia o forma de piedad religiosa, pero es solamente en el exterior. Es solo la apariencia, la forma. Son en realidad impostores espirituales, falsos maestros, engañadores. Y le dice Pablo a Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. A estos evita. Y nosotros debemos evitarlos. Este mandamiento de Pablo a Timoteo tiene mucho que ver con las varias ocasiones en que le ha dicho, no te involucres en contiendas sobre palabras, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Primera de Timoteo 6, 4 y 5. O evita profanas y vanas palabrerías. Segunda de Timoteo 2, 16, unos versículos antes. O desecha las cuestiones necias e insensatas. ¿Okay? Todo esto va amarrado. Pablo está pensando en el mismo tipo de hombres y el mismo tipo de desperdicio y de peligro que hay en enredarnos en discusiones con ellos. Baste decir que son personas con quienes ya se intentó y nada se logró. ¿Sí? No vale la pena intentarlo más. Están aferrados a su camino, han escogido vivir de una manera deshonesta y ventajosa. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios. Las mismas cartas de Pablo a Timoteo, Himeneo y Alejandro fueron entregados por Pablo a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad y trastornaban la fe de algunos. Y vean lo que le dice Pablo a Timoteo en el versículo 13 de este mismo capítulo. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces, hay personas con las que tú finalmente vas a tener que tener cuidado y ya no insistir y no enredarte con ellos, aléjate de ellos. Evalúa bien, bien la vida y las enseñanzas de tus maestros. No busques perfección, pero sí integridad y congruencia a toda costa. ¿Leen la Biblia? ¿La estudian? ¿La memorizan? ¿Meditan en ella? ¿La aplican? ¿La obedecen? ¿La respetan? ¿La aman? ¿Cuando te dan consejos, sacan la Biblia y te la leen? ¿Te hacen reflexionar sobre las verdades de la Escritura? ¿Te mueven a poner tus ojos en Jesús y a confiar en Él, a obedecerle, a confiar en su amor, en su perdón, en su poder, en su justicia, en su gracia? Observa a su familia, cómo tratan a su esposa, a sus hijos, a sus padres, a sus compañeros. Compara sus vidas y sus enseñanzas con la Biblia. Si no pasan la prueba, aléjate de ellos. Ese fue el mandamiento de Pablo a un líder. ¿Sí? Continúa Pablo entonces con el versículo 6. Pues son de los que se las ingenian para meterse en las casas de otros y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. En la Reina Valera dice, se meten en las casas. Aquí Pablo, aquí está traducido, ¿verdad? Se las ingenian para meterse en las casas. Se cuelan. La idea es esa. Se cuelan. El verbo que Pablo utilizó para describir las acciones de estos hombres significa entrar a través de medios retorcidos o pretextos. También puede traducirse como abrirse camino, colarse, infiltrarse o entrar a hurtadillas. La idea de este verbo en griego está asociada con envolverse en una vestimenta, esconderse bajo un disfraz, insinuarse a alguien a través de engaños, trucos, falsas pretensiones, con sigilo o cautela. ¿Se entiende? ¿Sí? Se trata de un término despectivo que describe a estos hombres como embaucadores siniestros y traicioneros. ¿Ok? Entonces, fíjense, muy importante esto porque el contexto no describe, fíjense, el contexto de esto que Pablo le está diciendo a Timoteo, no describe a hombres que entran a robar jóvenes incautas para aprovecharse de ellas sexualmente. Aunque pudiera también incluirlo, esa no es la idea más precisa. Probablemente tú, como yo, durante mucho tiempo habías pensado que este pasaje está hablando de algo así. No, no, y es lo que queremos desglosar, ¿sí? Más bien, el lenguaje se refiere a estos falsos maestros, líderes religiosos, ¿verdad? Engañosos, que con apariencia de piedad aprovechan la debilidad espiritual de estas mujeres para engañarlas en cuanto a lo que creen. ¿Lo ven en el texto? ¿Sí? Entonces, no es que se metan en la noche a escondidas para robarlas, sino que se introducen ganándose la confianza de las personas de esos hogares, especialmente las mujeres, con una vida o conciencia ya cargadas por sus pecados. Es lo que está diciendo Pablo. Muy probablemente les ofrecen soluciones espirituales a sus necesidades espirituales y emocionales, a sus vidas vacías, a su falta de propósito, a su conciencia cargada por la forma como han vivido. Trayendo esto a la actualidad, serían como los que ofrecen un supuesto cristianismo mezclado o combinado con aberraciones como constelaciones, espiritismo, superación personal, autoestima, mormonismo, hasta budismo o reencarnación. O sabes, estas nuevas corrientes judaizantes, supuestamente cristianas, en donde usan muchas palabras hebreas y te exigen guardar las fiestas judías, porque si no, no eres un buen creyente. ¿Han escuchado de eso? Tenemos que tener cuidado. Un autor escribe que una conciencia cargada de pecado es fácilmente tentada a buscar la manera más fácil de encontrar alivio. Y el método para obtener este alivio es abrazar una religión falsa, una que satisfaga los instintos religiosos del individuo, pero que no funciona para tratar con el pecado de la manera correcta, ni te guía en el camino de la salvación. Sí te ofrecen ayuda, sí te ofrecen respuestas, pero son falsas. No están basadas en la verdad de Dios, y de esto hay muchísimo y muchísimo disfrazado de cristianismo. Ahora, recuerden que Timoteo está en Éfeso, ¿sí? Hace algunos meses, el año pasado, por consejo de mi esposa Margarita, leí el libro, un libro que les voy a recomendar muchísimo, que se llama La verdadera fortaleza, de Mary Cassian. Entonces lo leí y Dios en su providencia hizo coincidir que me tocara a mí esta parte, exponer esta parte, y ese libro de Mary Cassian es un estudio sobre este pasaje Y ella hace una investigación muy buena del contexto de Éfeso, el contexto cultural e histórico donde Timoteo está sirviendo y está viviendo estos retos. Así que definitivamente eché mano de ese libro. Y ese libro es un libro. Imagínense lo que ella trata ahí, la extensión de lo que ella trata ahí sobre este pasaje. Pues yo voy a tener que hacer un resumen muy breve. Espero más que nada tal vez abrirles el apetito, pues, para que lean ese libro. O esperen y oren para que pronto se vuelva a abrir un estudio, que Andrea, esposa de Raúl, abra el estudio. Margarita lo vuelva a dar, porque ha dado ese estudio a varias mujeres. Y es una joya, hermanas, es una joya, porque es la palabra de Dios aplicada de una manera preciosa, ¿ok? Entonces, Mary Cassian hace un importante estudio sobre el contexto de las mujeres en esta ciudad de Éfeso, y aquí voy a citar varias cosas que ella escribe. Textualmente lo voy a leer, es un poquito largo, pero aguanten. Dice: cuando piensen en Éfeso, no piensen en un pueblo pequeño y polvoriento. Imaginen una ciudad metropolitana, una de las más grandes del mundo, con un importante puerto grecorromano de mucha afluencia. En su época de apogeo, unas 250 mil personas vivían allí. Éfeso era una ciudad próspera. El teatro que se menciona en Hechos 19:29 era el más grande del mundo. Podía acoger a 24 mil personas en tres niveles. 24 mil personas. Según la leyenda, Éfeso fue fundada por las amazonas, mujeres guerreras, por lo que no es de extrañar que su pueblo creyera que una deidad femenina cuidaba la ciudad. A la diosa Artemisa se le describe como una virgen cazadora con arco y flecha y perros a su lado. El templo de Artemisa, también conocido como el templo de Diana, situado al norte de la ciudad, fue considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo. Tan grande como un campo de fútbol y tres o cuatro veces más grande que el Partenón de Atenas, representaba el edificio más grande y más prominente del mundo en aquella época. Este templo promovió una industria turística rentable. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, narra cómo los plateros como Demetrio, el líder de ellos, hicieron su fortuna vendiendo souvenirs del templo y la diosa Artemisa o Diana. La mayoría de las mujeres en Éfeso eran educadas. La cultura romana y griega valoraba la educación, de modo que tanto los niños como las niñas estaban escolarizados. Las mujeres de clase alta recibían su educación de parte de tutores privados. Las mujeres podían trabajar casi en todas las profesiones. Podían ser comerciantes, vendedoras, fabricantes de joyas, trabajar en la artesanía o la industria textil. Tenían negocios, muchas de ellas. Podemos asumir que muchas de las mujeres en la iglesia de Timoteo eran personas cultas. Los peinados ostentosos, las joyas y los vestidos que menciona Pablo en 1 Timoteo 2:9 y la advertencia a los ricos en 1 Timoteo 6, 17 y 18 demuestran que había mujeres ricas en la congregación. Dado el contexto histórico y cultural de Éfeso, creo que las mujeres en la iglesia, escribe Mary Cassian, las mujeres en la iglesia de Timoteo no se hubieran considerado a sí mismas como débiles, sino todo lo contrario. Mujeres exitosas, con dinero, trabajadoras, con negocios, etc. Y sin embargo, Pablo las llama exactamente mujercillas, en la versión Reina Valera, mujeres vulnerables o débiles, refiriéndose a su debilidad espiritual. Voy a entrar más a esa parte un poco hacia el final, porque quiero explicar y quitar también de nuestra mente. Ya hemos explicado la manera como Pablo, al escribir, tiene un aprecio, un gran aprecio por las mujeres, ¿sí? Aquí no está hablando de todas las mujeres, está hablando en particular de ciertas mujeres débiles espiritualmente, ¿sí? Les lo voy a explicar un poco adelante. Entonces, Mary Cassian, en su libro La Verdadera Fortaleza, identifica en este pasaje siete hábitos que te debilitan espiritualmente. Ahí están en el pasaje, los voy resaltando. Y los voy a mencionar solamente aquí y los vamos a ver uno por uno. 1. Toleran a los intrusos, estos que se cuelan de casa en casa. 2. No guardan su mente, son cautivadas, dice el pasaje. 3. Permiten que las cosas se acumulen, están cargadas de pecado o de la culpa del pecado. 4. Están dominadas por sus emociones, se dejan llevar de toda clase de pasiones. 5. No ponen en práctica lo que aprenden, siempre están aprendiendo. 6. No tienen convicciones sólidas, nunca llegan al conocimiento de la verdad. 7. Aceptan una fortaleza equivocada, en realidad son mujeres débiles. ¿Ok? Entonces, ahí está, el pasaje es impresionante, tiene muchísimo. Les digo, es solamente ahorita un resumen, por favor estudien lo más. Y si pueden leer ese libro o tomar ese estudio de la verdadera fortaleza, será excelente. Entonces, primer punto, ¿verdad? Toleran a los intrusos. Fíjense, ahí dice Pablo, estos que se meten en las casas o se las ingenian para meterse en las casas. Una mujer espiritualmente fuerte siempre se mantiene alerta ante los intrusos. Las mujeres en Éfeso tenían el mal hábito de dejarlos entrar en sus casas. Ahora, hermanos, varones, no se me desconecten. No, esto es para mujeres. Wow. Los hombres caemos en las mismas cosas. Dios, o sea, Dios a través de Pablo quiere llamar la atención de las mujeres de manera especial en este pasaje para que no sean débiles. Pero nosotros tenemos que aprender lo mismo porque también nosotros somos vulnerables. ¿Ok? Cada uno en sus aspectos y cualidades y todo esto, pero hay debilidad. Tenemos que aprender también de este pasaje los varones muchísimo. Existe algo siniestro con respecto a estos intrusos. Ellos entran e invaden, sustituyen y toman el control, pero lo hacen de una manera tan gradual y progresiva que suelen dejar a la mujer rascándose la cabeza y preguntándose, ¿cómo pudo sucederme esto a mí? ¿Cómo llegué hasta aquí? ¿Cómo me enredé? Así que cuidado con los falsos maestros. Sí, personas de carne y hueso que van a buscar engañarte sutilmente. Pero yo quiero apuntar a lo siguiente. Dime una cosa. ¿De qué serviría que estuvieras alerta? Vamos a suponer que todos aprendemos de esta lección y ahora estamos alertas, ¿no? Y estamos correctamente, ¿no? Cuidando a ver qué nos enseñan, quién nos enseña, cómo es su vida. Pero, ¿de qué serviría estar tan alertas para detectar a un falso maestro de aquí de la zona de Corregidora, por ejemplo, y si le abres la puerta a otro tipo de intrusos? Porque intrusos, ¿verdad? Intrusos ideológicos, filosofías huecas, engaños religiosos, consejos engañosos a través de WhatsApp, Facebook, Internet, Netflix, cine, televisión. ¿Sí lo ven? O sea, no solamente es la persona que puede estar aquí ahorita, sino lo que te están lanzando, lo que nos están bombardeando, dirigido específicamente con toda premeditación, alevosía y ventaja, bien planeado para capturar tu atención y sutilmente meter todo tipo de ideas. Piensen en esto, un intruso es cualquier influencia negativa que llega a tu vida. Cualquier influencia negativa que llega a tu vida y tú la puedes dejar entrar. Hay un ejemplo que se ha citado muchas veces. ¿Alguno de ustedes ha escuchado del experimento? Parece que fue real, un experimento que se hizo con una rana en agua caliente, ¿verdad? Se ponía el agua caliente, muy caliente, echaban a la rana y la rana con todas sus fuerzas pataleaba y saltaba y salía de ahí. Pero si tú ponías aquella olla con agua fría o tibia, metías a la rana, le ponías la lumbre y poco a poco la temperatura iba subiendo, la rana se cocinaba allá adentro. Y a veces Satanás nos cocina a nosotros allá adentro. Porque no nos damos cuenta, no estamos alertas. no es una mentira aberrante que te asusta de manera inmediata, es un engaño sutil. Repito, muchas veces disfrazado de cristianismo, embarrado de cristianismo, pero mentiroso, engañoso. Debes estar alerta. El problema con las mujeres de Éfeso era que eran ingenuas al peligro y no hacían nada para defenderse de ello. Entonces, no podemos ser ingenuos como ellas. Número dos. Dice, ganarse la confianza. Estos son de los que se meten en las casas de otros, se ganan la confianza de estas personas, de estas mujeres. Hermano, tu mente es un campo de batalla que el enemigo quiere conquistar. Espero que estés consciente de la guerra espiritual. Y la guerra es por tu mente. Ahí está el problema, ahí es el campo de batalla. Las ideas que conquiste tu mente te van a derrotar o te van a dar el camino de la verdad y el camino sabio. Entonces, así es como Satanás tergiversó la verdad de una manera casi imperceptible e implantó con astucia distorsiones e interrogantes en la mente de Eva. ¿Se acuerdan? Con que Dios les dijo que no coman de todo árbol, sutilmente empezó a sembrar la duda de la bondad de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Sí? Él sabe, Satanás sabe, que si te puede llevar a pensar de manera incorrecta, logrará que sientas y actúes igual de manera incorrecta. Nos presenta la idea de que los caminos de Dios son irracionales e injustos, y que si le obedecemos seremos miserables y dejaremos pasar nuestra oportunidad. Él es muy sutil en eso, pero es un bombardeo continuo, y nuestra mente fácilmente se puede ir a dudar de Dios, a dudar de la bondad de Dios, a dudar de la sabiduría de Dios, a dudar de la justicia de Dios, a dudar de lo bueno que Dios tiene para ti. Satanás constantemente trata de engañarnos y derrotarnos al llevar nuestros pensamientos lejos de la verdad. Pablo les escribió a los corintios en su segunda carta, capítulo 11, versículo 3, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Así que, ¿cuál es el antídoto para este engaño, para no caer en el engaño? Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, o a este mundo, o a esta era, o a esta cultura, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el antídoto. Tienes que suministrar continua y abundantemente la palabra de Dios a tu mente. Leerla, estudiarla, memorizarla, meditar en ella, obedecerla. Cultivar una fuerte y estrecha relación con Dios a través de su palabra y la oración. Es la única forma de estar alertas y detectar e identificar a los falsos maestros, a los intrusos en general, ¿ok? ¿Vamos bien? Número tres. Ahora vean, mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado. Entonces, estas mujeres permiten que las cosas se acumulen. Permiten que la carga se acumule. Como los transbordadores sobrecargados que escuchas en las noticias. Qué desafortunado, ¿verdad? Un transbordador en el mar Mediterráneo, diseñado para 150 personas, cargado con 800 personas. Se voltean y se hunden y se ahogan la mayoría de ellas. Dice otra traducción, mujeres que han estado en el pasado cargadas de pecados. ¿Se fijan? Ese es el asunto. O sea, por eso es muy importante entender esto, porque no es solo los pecados que van a cometer siguiendo a estos hombres, sino estos hombres van a aprovechar la mala conciencia de estas mujeres por la manera como han vivido para engañarlas ofreciéndoles estas falsas soluciones. ¿Ok? La Escritura nos enseña que el pecado es cualquier acción, sentimiento, pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. Pecamos cuando dejamos de amar a Dios, cuando dejamos de estimarlo, confiar en Él, buscarlo y obedecerlo con todo nuestro corazón. El pecado nos cansa, nos pesa, nos avergüenza, nos carga con un sobrepeso emocional y espiritual. Pero el Señor tiene la solución. Nos invita a despojarnos de las cargas y regresar a casa, a su lado. No te quedes cargado con el pecado, ve a Él. El pecado, la culpa y la vergüenza constituyen un peso que no necesitamos soportar. Él quiere que seamos libres de la carga del pecado. La carga, la culpa del pecado es algo que te va a arruinar si tú no vas y la sueltas delante de Él. Él es la persona correcta. Él es la persona a quien llevar tus cargas, la culpa del pecado. ¿Has hecho mal? ¿Quién no? ¿Quién no le ha fallado a Dios? Entonces el asunto es, llévalo a Dios. Dice Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y 9, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escucha su palabra. Es exactamente lo que quiere hacer contigo y conmigo cada vez que fallamos. Si tú crees que Cristo pagó tu pecado, confiésalo a Dios. Y confía y descansa en el perdón de Dios. Dios dice, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Jeremías 31:34. Si crees en la muerte y resurrección de Jesús por ti, ¿por qué puede Dios perdonar tus pecados? Porque Cristo lo pagó todo en la cruz. Toda tu deuda. Todo lo que te separa o te separaba de Dios o te puede separar, lo pagó ahí Él en la cruz. Para eso vino. Para que tú puedas entonces ir a Él y con corazón sincero arrepentirte, pedirle perdón y descansar en su perdón. Hebreos 12:1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia o perseverancia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pon los ojos en Jesús. Él es el Salvador. Él murió para que Dios nos perdone toda nuestra deuda. Recuerda nuevamente las palabras que le dijo Jesús a la mujer pecadora. Mujer, tus pecados te son perdonados. Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Ve en paz. Vive en paz. ¿Se entiende? Eso es para ti, para mí. Eso es para nosotros que somos pecadores y que ahora ponemos nuestra fe en Cristo y confesamos a Dios nuestro pecado y dice, ve en paz, tus pecados te son perdonados, vive en paz, vive con el amor de Dios, vive con la fe en Él, con el descanso en Él. No dejes que la carga se acumule, te puede voltear y hundir. Número 4, están dominadas por todo tipo de deseos. Dominados por todo tipo de deseos, ¿sí? Las mujeres de Éfeso tenían toda clase de antojos. Otras traducciones dicen concupiscencias o pasiones. Una pasión es una emoción poderosa y cautivadora. Es el sentimiento que acompaña a un estado insatisfecho. Es un deseo, anhelo o impulso fuerte que nos lleva a una manera de proceder y actuar. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, dice Jeremías 17:9. Santiago 1, 14 y 15 dice así: cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Muerte espiritual. No vivas por emociones. No vivas para satisfacer tus pasiones egoístas. Vive para Dios. Vive bajo sus principios. Sáciate de Él. Él llenará tu corazón y te guiará a hacer lo que es correcto y provechoso para ti y para los tuyos. Solo Dios es la fuente de agua viva. Las demás cosas son cisternas rotas que no retienen agua. Y nosotros estamos muchas veces buscando ahí y trabajando para cavar esas cisternas, llenarlas de agua y luego ir a supuestamente saciarnos ahí. Pero no hay forma de saciarte en otra cosa que no sea Dios. Ese es el problema de las adicciones y es el problema de todo tipo de ídolos y adicciones a cualquier cosa. Entonces el punto es este, hermanos, el punto es este. Yo hablé un poco de esto la vez pasada. Que Dios sea tu mayor deseo, que Cristo sea tu mayor deleite y satisfacción. Entonces podrás disfrutar de otras cosas que no son pecaminosas y que Él ha creado para que también disfrutes de ellas. ¿Se entiende? Dios no te está diciendo que vivas en todo lo que no te gusta, que deseches todo lo que te gusta. No, no es eso. Lo que está diciendo es: no te confundas, no vayas a los ídolos, no vayas a cosas o personas buscando tu llenura y tu satisfacción allí, porque tu alma fue creada para estar satisfecha solo en Dios. Cuando tú vas y eres satisfecho en Dios, puedes voltear y ver que Dios, en su amor por ti, creó muchas cosas buenas que quiere que disfrutes. Y esas cosas buenas, cuando tú las disfrutas, pero que estás disfrutando primero a Dios, siempre te van a apuntar hacia Dios. Siempre van a ser cosas que te lleven a darle gracias a Dios, a adorar a Dios. ¿Sí se entiende? Es muy diferente perseguir algo, dejar a Dios allá atrás y perseguir algo para que esto te sacie, a buscar a Dios, ser saciado en Él y luego ver y decir: Dios, gracias. Gracias por un buen jugo de naranja, gracias por un buen pozole, gracias por mi casa, gracias por la salud, gracias por mi preciosa esposa, gracias por mis hijos, gracias por todo. Pero tú primero, Dios, porque en ti está mi satisfacción y tú en tu bondad y gracia y misericordia me das tantas buenas cosas. Ese es el asunto. Dios debe ser central. No lo sustituyas por ninguna otra cosa o persona. Eso es idolatría y la idolatría te arruina. Tu alma fue creada para estar saciada solo en Jesús. Número 5. No ponen en práctica lo que aprenden. No ponen en práctica lo que aprenden. Dice en la Reina Valera que siempre están aprendiendo, ¿verdad? O sea, parece, siempre están, ah, qué buena onda, siempre están aprendiendo. No, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. Están, siempre están, ¿verdad? El problema con las mujeres débiles de Éfeso es que no estaban haciendo nada con las enseñanzas que recibían. Recibían información, pero no la aprendían. El conocimiento no transformaba sus corazones. Eran oidoras, pero no hacedoras. Lo que acaba de decir Raúl. Consumían toda clase de información espiritual, pero no se molestaban en ponerla en práctica. Sus cerebros aumentaban mientras sus corazones se encogían. Tú has leído la Escritura. Los fariseos eran famosos. Conocían muy bien las Escrituras. Eran reconocidos por su conocimiento religioso, estaban comprometidos con el estudio, participaban en debates académicos, incluso muchas veces discutiendo con nuestro Señor Jesucristo, que era la palabra hecha carne. Qué impresión, ¿no? Y nuestro Señor Jesús les llamó hipócritas. Entonces, conocimiento, enseñanza, pero no había aprendizaje, no llegaba a sus corazones, no los transformaban. Dice Jesús en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿De qué sirve? La verdadera obediencia requiere oír y hacer. El verdadero aprender pone en práctica lo que aprendes, ¿verdad? Es el verdadero aprendizaje. Hacer lo que estás aprendiendo. No hay otra forma de aprender realmente. Eso es aprender. Dice nuestro Señor Jesús en Juan 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. ¿Bienaventurados seréis si las conociereis? ¿Eso dice? No, bienaventurados seréis, se entiende, estás conociendo las cosas, vas a ser bienaventurado si las haces, si obedeces, si lo pones en práctica. Entonces, la mujer débil puede estar estudiando mucho y el hombre débil también, pero se queda en la superficie y progresa muy poco. La mujer fuerte excava hondo, pone en práctica lo que aprende y experimenta un crecimiento espiritual y significativo, escribe Mary Cassin. Eso es lo que queremos, de eso, en eso andamos en busca de eso. Aquí en esta iglesia queremos eso. Yo quiero eso. Los pastores queremos eso para nuestras vidas. Queremos eso para tu vida. Que lo tomes en serio, que estudies en serio la palabra, a solas y en compañía, y que aprendas y lo pongas por obra y obedezcas a Dios y te regocijes en la bendición de poner por obra la palabra de Dios. Número 6. ¿Vamos bien? Están muy serios ahora. El tema está fuerte nuevamente, pero ahí está para nosotros. Número 6, no tienen convicciones sólidas. Dice, jamás logran entender la verdad o conocer la verdad. ¿Okay? La palabra griega, epignosis, que utiliza Pablo aquí, jamás logran entender o conocer esa palabra, ¿verdad? Significa un conocimiento pleno, intelectual, vivencial, emocional e íntimamente personal. Es como esas cosas cuando dices, ya me cayó el 20. Estoy convencido y lo empiezas a hacer. No puedes quedarte igual, ¿no? ¿Sí? Es como cuando se ilumina, pues, dices, wow, se me prendió el foco, ahora sí, por fin entendí. Así que lo voy a hacer, voy a obedecer, voy a seguir a Jesús. Este conocimiento pleno de la verdad es lo que las mujeres débiles de Éfeso no lograban alcanzar. Según Pablo, el objetivo de aprender era alcanzar un nivel de certeza y convicción sobre lo que uno cree. La Biblia usa las palabras certeza, estar convencido, persuadido, seguro, cuando habla de cómo debe ser nuestro conocimiento y fe en Dios y en Jesucristo. Pablo le dijo a Timoteo, fíjense, unos pasajes antes en la misma carta, en 2 Timoteo 1:12, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esa es la seguridad. Le dice a Timoteo unos versículos adelante de lo que estoy ahorita exponiendo, en el 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿Lo ven, hermanos? Pablo viene del mismo tema, continúa con el mismo tema, porque Dios está muy interesado en que tú y yo aprendamos realmente viviendo lo que estamos recibiendo. Esa es la clase de convicción de un creyente fuerte en la fe. Como dice Pablo en Colosenses 1:23, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, arraigados, arraigados, arraigadas tema de mujer verdadera el año pasado. Arraigadas en la palabra de Dios, arraigados en el Evangelio. ¿Ok? Número 7. Vamos ya en la recta final. Mujeres vulnerables. O sea, fue con eso que empezó Pablo esta parte. Dice que estos que se ingenian para meterse en las casas se ganan la confianza de mujeres vulnerables. Entonces, el séptimo punto del análisis que hace Mary Cassian es: aceptan una fortaleza equivocada. Y por eso el contexto de Éfeso era importante, porque eran mujeres que, si tú veías, no daban la apariencia de debilidad. Otra vez, mujeres, muchas de ellas seguramente de éxito, buenos vestidos, buenos peinados, es de lo que habla Pablo, ¿no? Negocios, éxito económico, ejecutivas, lo que tú quieras. ¿Les suena algo del día de hoy? No parecen. Muchas de ellas, o sea, puedo atreverme a decir esto, muchas de ellas mujeres directoras, gerentes, wow, mis respetos en cuanto a su capacidad, la forma en cómo resuelven problemas, la forma como toman decisiones, la forma como trabajan, ningún pero con eso. Pero la debilidad, o vamos a decir, la verdadera fuerza no está en eso. Ese es el engaño. Ese era el engaño de estas mujeres que parecían fuertes, pero que Pablo les llama mujercillas débiles. Cuando Pablo las llamó despectivamente mujeres débiles o mujercillas, su punto era que no tenían que ser débiles, que se dieran cuenta de cómo estaban viviendo realmente, de que sus éxitos profesionales, ejecutivos, de negocios, de todo lo demás, no era la verdadera fortaleza. Quería que fueran mujeres fuertes espiritualmente. Lo irónico, pues, es que ellas creían que lo eran. Sin embargo, por desgracia, sus conceptos de lo que hacía una mujer verdaderamente fuerte no se alineaban con los conceptos que Dios da para que una mujer o un hombre, una persona, sea verdaderamente fuerte. Entonces, no todas las mujeres de Éfeso eran mujeres débiles. Al final de la carta, Pablo manda saludar a Prisca y Aquila. ¿Has leído, verdad, de Priscila? Priscila era un ejemplo de una mujer creyente, firmemente arraigada en la fe y en la sana doctrina, una sierva útil del Señor. En una ocasión, ella y su esposo tuvieron que tomar a un siervo de Dios, Apolos, que conocía muy bien el Antiguo Testamento y no conocía bien el Evangelio, y tuvieron que, entre los dos, dice el pasaje, llamarlo aparte y corregirlo y enseñarle el Evangelio. Y de ahí Apolos empezó a ser un siervo muy útil en las manos de Dios. Esa era Priscila. Y siempre está Priscila y Aquila, Priscila y Aquila. Priscila andaba con su esposo, una mujer fuerte. En la fe, fuerte en el Evangelio. El contraste con estas mujeres débiles es sumamente importante. Una creyente o un creyente fuerte es el que sabe que no son los grandes pensamientos los que representan la mayor amenaza a su bienestar. Son todos los pensamientos pequeños. Son las pequeñas cosas las que tienen el poder de producir los cambios más grandes. ¿Sabes cuál es a veces nuestro error en los creyentes? Estamos esperando así como el gran golpe de Dios, ¿no? El gran golpe espiritual de Dios, la gran sacudida, la gran prédica, o el gran libro, o el gran X. Y estamos descuidando todo lo de diario, lo pequeño. Algunos, por ejemplo, te lo digo, hermano, para que lo pienses. Algunos, por ejemplo, están menospreciando nuestra invitación a memorizar la palabra de Dios todas las semanas. Eso. ¿Qué diferencia va a hacer en mi vida, no? Esas son las pequeñas cosas que menospreciamos que pueden hacer una gran diferencia en tu vida. ¿Lo ven? Es el día con día, es el ir a buscar a Dios día con día, en su palabra, orar a Él, memorizar su palabra, meditar en ella, las pequeñas decisiones las que van dando rumbo a tu vida. Entonces, Cuidado con eso. Descuidar las cuestiones pequeñas puede conducirnos a un gran desastre. Y fíjense, al contrario de lo que el mundo considera fuerte, voy a poner aquí unos pocos ejemplos de lo que es un creyente fuerte según la Escritura. Muy poquitos, porque ya no hay tiempo, pero todo esto es el mismo llamado. Estudia la palabra, fortalécete. O sea, el verdadero creyente, el creyente fuerte no impone su voluntad sobre todo y sobre todos. Se sujeta a la voluntad de Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Allá afuera es, no, o sea, tu voluntad es la que tiene que... Dios dice, entrega tu voluntad, sujeta tu voluntad a mí, dice Dios. El verdadero creyente, el creyente fuerte es el que depende de Dios, ora porque sabe que todo está en las manos de Dios. El creyente fuerte busca en la palabra de Dios la sabiduría que él no tiene de manera natural, reconoce sus debilidades. Y dice, yo necesito la sabiduría de Dios, por eso voy a la palabra todos los días. Y la busco, la escudriño, la estudio en serio, la memorizo, la medito. Se fortalece en la gracia, es decir, tiene confianza en la gracia y el amor de Dios a través de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ahí está un resumen de esas siete cuestiones que o nos hacen débiles o nos hacen fuertes, mujeres y hombres. Ahora dice Pablo en Timoteo, 2 Timoteo 3:8, estos maestros, así como entre comillas, o sea, de hecho, es estos a los que me estoy refiriendo, dice Pablo, se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, tienen la mente depravada y una fe falsa. Aquí está clarísimo que estos maestros no son verdaderos creyentes. Sí se inmiscuyen en la iglesia, sí andan en las iglesias, pero no son verdaderos creyentes, tienen una fe falsa, su mente está corrompida, depravada, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, dice la Reina Valera 60. Fíjense, los nombres de Janes y Jambres no se mencionan en el Antiguo Testamento, ¿tú lo has notado esto? Janes significa aquel que seduce, Jambres es un futbolista, creo, ¿verdad? Jambres significa aquel que hace rebelión. Entonces, es probable que fueran nombres simbólicos dados a estos hombres en un tiempo posterior a Moisés. Es probable. La tradición judía sí los menciona en alguno de los Talmudes, ¿sí? Está mencionados ellos, y esa tradición sostiene, la tradición judía, que ellos fueron... hombres que se fingieron convertirse al judaísmo para luego rebelarse y liderar la adoración del becerro de oro. ¿Se acuerdan? Cuando Moisés y el pueblo de Israel llegaban ahí al monte Sinaí. También se les relaciona con los hechiceros que se opusieron a Moisés y Aarón. Cuando Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y Aarón echa su vara y se convierte en serpiente... Dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró a las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Luego Aarón golpea con su vara el agua del río Nilo y se convierte en sangre. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Aarón, todo esto es Éxodo capítulo 7 y 8, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, subieron ranas y cubrieron la tierra de Egipto, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Se dan cuenta? ¡Qué impresión! Se oponen a Moisés y a Aarón y a final de cuentas con sus encantamientos acaban arruinando más a Faraón y a Egipto. Es la insensatez del pasaje, ¿no? Y muy probablemente Pablo se está refiriendo a ese tipo de cosas. Así que estos hombres, falsos maestros, impostores espirituales, así como Janes y Jambres, se oponían a la verdad que Moisés estaba predicando. Así estos se oponen también. Versículo 9. Pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambes, o sea, de la insensatez de ellos. Tarde o temprano lo oculto saldrá a la luz. Pero no se saldrá en la suya con mucho tiempo. A final de cuentas, no prosperarán. Fíjate una cosa, temporalmente pueden aparentar progreso. Parece que sacan ventaja, pero así es el pecado. ¿Verdad? El autor de Hebreos habla de los deleites temporales del pecado. El pecado siempre será insensato, el pecado embrutece, te ciega, siempre te lleva a la ruina, te separa de Dios, te separa de la vida verdadera. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y sabes, terrible cosa es saber que se levantan falsos maestros, impostores espirituales, que engañan. Pero Jesús vino para vencer el pecado y lo venció. Vino a vencer la muerte y la venció. Vino a hacernos, para hacernos justos y santos. Y eso es lo que sucede en tu vida y en mi vida cuando ponemos nuestra confianza en su muerte y resurrección por nuestros pecados. Cuando tú pones tu confianza en Él, Dios te mueve al arrepentimiento, confiesas tus pecados a Él, dejas el pecado atrás, Dios te limpia, te perdona, te salva. Sí, continuamente se van a levantar impostores espirituales, pero nuestro Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. ¿Lo recuerdas? Gracias sean a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Y Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, mientras hacemos discípulos de Él en todas las naciones, enseñándoles que guarden y hagan todas las cosas que nos ha mandado. Así que, hermano, mi exhortación final, hermano, hermana, no te quedes en la orilla, no te quedes en la superficie. Y me refiero también a la orilla de la iglesia. No te conformes solamente con venir los domingos. Además de eso, lee y estudia la palabra de manera personal. Cultiva tu relación con Dios, conéctate con algún grupo pequeño en la iglesia. Ve, las mujeres vayan a estudios de mujeres. Y hay estudios también de célula, de familias, pues, ¿sí? Una cosa más. Si tú como mujer, tú como hombre, estás cargada o cargado por la culpa de pecados pasados o actuales, busca ayuda. Busca ayuda. Para eso estamos aquí en esta iglesia. Queremos ayudarte, queremos caminar contigo, queremos darte consejo bíblico. Busca ayuda. Para eso somos una iglesia bíblica que quiere seguir al Señor. Amén. Ok, vamos a orar. Amado Señor, gracias nuevamente por tu palabra que es tan clara, que nos advierte de los peligros, que nos ayuda también a enfrentarnos a nosotros mismos, a reconocer que somos débiles y frágiles, pero a saber también que la verdadera fortaleza está en ti, en tu palabra, en tus verdades, y que no solamente debemos oírlas, sino hacerlas nuestras, apropiarlas, obedecerlas, vivirlas, Señor, a tu lado, con tu ayuda. Ayúdanos, Señor, que nuestro deleite y nuestro gozo, nuestra confianza esté en ti siempre. Guárdanos del error, guárdanos del mal, guárdanos de nosotros mismos, Señor. Te lo pedimos. Ayúdanos a caminar juntos como iglesia y ayudarnos unos a otros, amarnos unos a otros, orar unos por otros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios les bendiga.